Y arrancamos nuestro programa de hoy con el análisis, análisis que nos trae nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Rubén.
Se sacó el partido adelante con sufrimiento porque llegó el gol como tal y como llegó. ¿Viste cosas más positivas que negativas el otro día?
Bueno, vi cosas esperadas, por decirlo de alguna manera. Más bien, bastante esperado, porque el cambio de entrenador tiene un efecto desde por sí, que es que llega al orden, llega el que el jugador se vuelve más solidario, llega el que el equipo está con las orejas más tiesas. Bueno, es como que hay un aire fresco y eso solo el efecto de entrenador ya lo produce. Y luego he esperado bastante en que el equipo defendió más atrás, para que estuviese más a gusto, sobre todo la línea de cuatro de atrás. Me pareció que había una indicación de que los laterales midiesen, sobre todo el prolongarse en ataque. Se incorporaron muy poco Iza y Matos, quizás Matos más que Iza, pero bueno, yo creo que los dos estaban más bien en defender que en atacar, ¿no? Y luego el resto, bueno, pues ya es cuestión de aspectos más. Por ejemplo, me gusta el doble pivote Kwame-San Emeterio, creo que es el que más equilibrio le da. Son los dos jugadores más, digamos, más defensivos y creo que hacen una buena pareja, me gusta. Y esperar que tenga continuidad. Y luego ya, bueno, son cuestiones ya más detalles de apuestas personales, ¿no? Sobre todo el tema del delantero, ¿no? Que es donde más debate hay.
Sí. Ahora te pregunto por eso, pero en cuanto a lo que tú dices, hombre, yo vi otro nivel defensivo de Chus, de Iza, de Mato, o sea, los vi muy, vamos, que fueron para mí de los mejores.
Fueron. Bueno, porque estás más concentrado, Rubén. Sí. Estás más concentrado, sabes que tienes un jefe nuevo y te pasa a ti en la redacción de deportes o en la redacción de cualquier trabajo o cualquier empresa. Cuando hay un jefe nuevo, si el jefe se pasea por los pasillos y por la oficina y va viendo cómo hace, que trabaja uno, cómo hace otro, y la disposición de la gente, pues eso es, esa es la condición del ser humano. Hay un cambio, pues todo el mundo otra vez con las orejas tiesas y con la intención de no equivocarse, sobre todo de no fallar, más que de acertar, de no equivocarse. Y eso pasa por no estar despistado atrás, estar concentrado. El partido era claramente que la idea de Garitano era que pasasen pocas cosas, portería cero lo principal, y luego sí, tengo que reconocer que me gustó, por ejemplo, tenía yo la duda si cuando llegase el 1.70 con el 0-0, en los cambios, él iba a pensar más en ganar o protegerse el 0-0. Y cuando saca a Paquito Mbepu y juega con dos arriba y con Cris, y pasa más a un 4-4-2, porque lo primero era Alex Fernández más con libertad, era más a un 4-4-1-1, ahí sí que le reconozco el que la idea que transmitió al equipo fue de meterle una marcha más y a ver si metemos una y ganamos el partido, y así fue.
Sí. También es verdad que mete a Diakité, creo yo, haciendo el campo para, ¿no?, para contemplar ahí un poquito, creo yo, no sé. Pero bueno, lo que tú dices, quizás lo esperado por el hecho del cambio de entrenador y porque el equipo tiene que parar la sangría en defensa, ¿no? Si es que es una realidad, ¿no? No puede cajar goles todos los partidos.
Sí, sí, la idea va a ser igual, ¿eh? No creo que cambie mucho. El 0-0, que el rival te haga pocas ocasiones, no pasar excesivos apuros y luego hace falta, es que es así, las dinámicas, no solo son los mensajes de entrenador. Hay un cabezazo en la primera parte que yo estoy seguro que si estuviese Paco López en el banquillo hubiese sido gol, que le fue el minuto 40, que era el 0-1. Hay situaciones de juego donde ellos alguna ocasión sí tuvieron que te pueden hacer gol, pero el cambio de entrenador, pues bueno, gracias a Dios, las sensaciones que tenía Paco López, que le habrían todas en contra, en este primer partido Garitano le vino de cara y a esperar otra vez que suceda igual con el jueves, ¿no? Que estés en el 0-0, que el Burgos no acierte, la que tenga que se vaya al poste o que se vaya afuera y que hasta ahora pues era todo lo contrario, ¿no? Estaba todo salido torcido. Bueno, esperemos que a partir de ahora la cosa se enderece.
Oli, de delantero a delantero. Lo de Roger el otro día en el mano a mano, se ve que hay una falta de confianza brutal, brutal, porque es una jugada en la que te tienes que meter dentro de la portería, vamos, es que no me cabe otra. Y después entra Cris, fuerza el penalti, le quita la pelota a un tibero y lo mete por la escuadra.
Sí, bueno, yo me subía la piromía de esas cuales, o sea, yo la lectura la tengo clara de la jugada. Hay dos lecturas, o él está mal físicamente, entonces no le da para confiar en su físico y pegar ese sprint hasta la portería y decidir el margen de equivocarse o acertar. Eso es una. Y la segunda es que si está bien, si estaba para hacerlo, lo que mostró es que mentalmente, y me da pena, un delantero verlo así, el tener que pararse y tener ese miedo a equivocarte es lo peor en un delantero, porque yo siempre justifico el error. El error, si tira y va al poste, si la echa fuera, por intentarlo, pero él si decide pararse porque no lo ve, pues es una lectura también negativa en un delantero, ¿no? Que es así, nos ha pasado, a mí me ha pasado, la vida es que estás bloqueado, que la racha es mala y no te atreves todavía a definir tú y prefieres que sea otro que asuma la responsabilidad hasta que vas otra vez cogiendo confianza, ¿no? Pero bueno, yo creo que salta a la vista que la incidencia de crisis que, vamos, cuando en un fútbol como se lleva ahora tanto de estadísticas, de números, de big data, la incidencia de crisis en el equipo, está ahí, son los números.
Sí, sí, sí.
Remates a puerta, goles, penaltis y en ese aspecto, pues bueno, la apuesta por Roger yo la entiendo como, tanto ahora como antes, como una apuesta por recuperar a un futbolista, darle confianza, pero bueno...
¿Pero a costa de qué, Oli? ¿A costa de qué? Claro. Cuando no, el equipo está mal, ¿a costa de qué?
De quitársela a Chris Ramos. Claro. Si es el primer rival que tienes un vestuario, es el compañero que tienes al lado en tu puesto. Si juega él, no juegas tú. Le deseas lo mejor, pero es así. Y yo lo comenté en alguna otra ocasión, que si se está recuperando... O hay otra lectura también, que es que apuestas por un perfil de delantero que te guste más también, ¿no? Roger es muy distinto a Chris, pero claro, la apuesta es solo puede venir reforzada con goles.
Claro.
Si Roger apuestas por un perfil delantero, pero la cosa no carbura y no te da goles Roger, el que te lo está dando claramente es Chris, porque no es que te dé goles, es que te da muchas más cosas.
Es curioso también cómo los penaltis que ha forzado Chris son prácticamente idénticos.
Se los curra él.
Sí, se los curra a él, pero son de adelantarse la pelota, la zancada que tiene y lo traban por detrás.
Me acuerdo de Cartagena o Castellón, no recuerdo ahora, también en la línea de fondo, porque puede ser un centro lateral y le empujan y es un buen pase. No, me acuerdo perfectamente de los penaltis y se los curra él de la nada, eso es indudable. Y para los que piensan que también nos falla, claro, es que si los metiese todo lo que falla, sería el pichichi de la categoría y en enero posiblemente estamos hablando de que el Betis ficharía a Chris Ramos o que lo ficharía en Villarreal, ¿entiendes? Eso está clarísimo.
Claro, Oli, pero yo digo lo que yo digo es que si Chris falla, si ayer el mismo partido entre Albacete tiene antes un mano a mano y lo falla y tal, si está claro que falla y falla mucho, igual que también marca goles, pero debe tener él siempre la responsabilidad de ser el goleador del equipo. El año pasado fue el máximo goleador y no debió tener esa responsabilidad. Y este año yo creo que tampoco la debería de tener, pero al final es el que más goles lleva. Entonces,
hay que fallar goles, pero hay que equivocarse por fallar. O sea, pero hay otros que ni fallan. O sea, otros ni tienen la ocasión.
Eso es.
Porque no se la juegan.
Claro.
El delantero tiene que fallar y acertar, pero por lo menos tiene que estar en la zona de rebate, en el sitio donde se cueza todo el lío. Y me pasa con Carlos. Carlos, hay una jugada de Carlos en el Molinón, porque no vamos a entrar solo en Roger. Hay una jugada en el minuto 30, Molinón, Sporting, Cádiz, que tiene para controlar de derecha y acabar de izquierda Roger, y duda Carlos, para definir de izquierda, y Carlos duda y prefiere dársela atrás a Ontiveros, que lo comentamos también.
Sí.
Pues viene a ser una cosa parecida. Carlos tiene que pensar más en tres palos, en goles, porque el que necesita goles, o sea, la voluntad, el trabajo, todo, nos pasa con Sobrino, sí, la actitud, que se destaca, que se trabaja, que se corre, que hay una muy buena actitud, que ya tenía la actitud buena con Paco. Pero claro, esto va de eso, del big data que te decía antes, de la estadística. Esto, yo la época mía era partidos jugados, 35, cualquier jugador, o 40 se miraba, partidos completos, que esa es otra, a ver los partidos completos que acaban los jugadores ahora. Decías, bueno, pues 30, 35, si jugabas menos de 20 era poca cosa. Delantero, goles, entre 10 y 15, era un gol. Esa era la estadística, lo más sencillo, pero bueno, era el fútbol de siempre.
Oli, la última, Burgos y Almería es lo que queda, y además partidos muy pegados. Yo diría que sobre todo sacar el de casa es vital, para por lo menos acabar de una manera el año, y si puedes rascar algo en Almería, pues mira, pero ya no sé, ya creo que es muy pedir mucho, pero sobre todo ver las cosas que vimos otro día que se mantengan al final, esto es lo importante, ¿no?
Sí, y que la grada también, es que mira, es que a Chris le sumo otra cosa, es que Chris conecta con la grada. Es que son pequeños detalles que todo suma mucho. O sea, son valores añadidos. Estoy ahora acordándome de lo que transmitió, no solo en el penalti, la que falla antes, la que deja de cabeza. Chris conecta con la grada, por lo que sea. Hay jugadores que conectan con la grada. Y en Carranza, si Chris vuelve a conectar con la grada y vuelve a ganar al Burgos, el equipo, la angustia que tiene el aficionado del Cádiz cuando va a Carranza y el propio equipo de jugar de local ya se la va a quitar. Para a partir de enero, digamos, reconducir un poco la situación. Y luego Almería, bueno, a ver qué pasa. Yo creo que Almería para mí va a ser el claro campeón en esta segunda división. Creo que ya ha cogido velocidad de crucero, está muy fuerte y yo lo veo como claramente el líder de la categoría. Pero bueno, hay que jugar, ya vas con otra sensación, no vas con una presión. Si haces 6 de 6 ahora, bueno, vas saliendo poco a poco y todo lo que sea puntuar en Almería estaría bien, ¿no? Pero lo principal es volver a ganar, volver a dejar la portería a cero y si puedes seguir metiendo los goles, Chris, que lo siga metiendo Chris, porque yo siempre digo que los goles que lo meta el delantero.
Pues sí. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo.